con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y el rey visita a esta hora las tropas españolas desplegadas en Lituania y encargadas de reforzar la seguridad aérea de los países bálticos en las misiones de la OTAN. En su viaje a la zona, Felipe VI ha trasladado el firme compromiso de España con su seguridad en plena amenaza rusa. Escuchamos al teniente Rafael de Carlos Alonso, piloto de cazas F-18 desplegado en la zona.
Hemos tenido bastantes alarmas que suelen ocurrir por, bueno, como ya saben, violaciones del espacio aéreo, básicamente. La mayor parte de aeronaves que interceptamos son aeronaves rusas que están en el trayecto de Kaliningrado a la zona de mainland, como llamamos.
Y de vuelta a España termina la reunión del Ministerio de Trabajo para debatir la reducción de jornada laboral. Se plantea bajar de las 40 horas semanales a las 38 horas y media este año. Al término del encuentro, Trabajo ha afeado a las patronales COE y CEPYME que no hayan presentado ninguna propuesta en 5 meses de negociación y les ha emplazado a llevarlas a la reunión del próximo lunes. Gonzalo Zaballa.
Si vamos al lunes que viene sin propuesta de la patronal, tendremos que tomar una decisión. Así lo ha señalado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
La patronal pues ha mostrado un mayor escepticismo hasta a este documento, al documento que hemos enviado, que realmente, y esto es lo que más me preocupa, no está seguido de propuestas.
El borrador de Trabajo plantea que el recorte de la jornada se llevaría a cabo no con un tope semanal, sino en cómputo anual. Además, no se contempla elevar las horas extra permitidas legalmente en España, y todo el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de la jornada será considerado como tiempo de trabajo efectivo. El tiempo que se exceda se tomará en cuenta como horas extraordinarias.
Y el precio de los alimentos se suavizará en los próximos meses, así lo ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmando que esto permitirá retirar el apoyo fiscal a la cesta de la compra. Además, ha deslizado que la prórroga de la rebaja del IVA a algunos alimentos que se aprobará mañana podría ser la última.
Se espera que a lo largo de los próximos meses se vaya normalizando la inflación general, pero también la inflación de los alimentos. Estos serían, diríamos, los últimos tramos en los cuales tenemos que seguir aportando ese apoyo adicional.
Cuerpo ha recordado además que en las próximas semanas el gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento para España y que a partir del 1 de julio el aceite de oliva también tendrá una reducción del IVA. Y en los deportes, España quiere cerrar con victoria la fase de grupos de la Eurocopa. Luis Munilla.
Recordamos que España ya está clasificada para octavo de final como primera de grupo, pero quiere cerrar a lo grande esta primera fase y eso pasa por ganar esta noche a Albania en Düsseldorf. Elena Condis.
La prensa de Albania calienta la previa con titulares como este: España decepciona cuando juega con suplentes, 2 derrotas en los 2 últimos años. Quieren aprovechar la revolución en la alineación de Luis de la Fuente. En principio solo va a repetir Laporte en el 11. Si Albania gana, hace historia y se planta en octavos. La noticia estará en el palco, viene del Bosque, estará sentado en tercera fila, estará también Pedro Rocha. Habrá mayoría albanesa en las gradas desde Düsseldorf Arena, unos 30.000 por 12.000 españoles.
El partido es a las 9 y a la misma hora el Croacia-Italia, con las dos selecciones jugándose la clasificación. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. La noticia del día la ha contado Miguel Ángel Díaz. Joselu no seguirá en el Real Madrid, se marcha a Qatar. Además, mañana se hará oficial la marcha de Nacho al Al-Qadisiyah de Arabia Saudí. Y hay noticia de última hora: ascensos y descensos arbitrales para la temporada que viene. Ascienden a Primera División Cordero Vega y Quintero González y descienden a Segunda División Figueroa Vázquez e Iglesias Villanueva.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 31 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos espera más calor, con máximas de 35 y mínimas de 20. En cuanto al tráfico, dificultades de salida tan solo por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Mayo ha marcado máximos de toda la serie histórica de turismo en Madrid, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones, y supera así los niveles prepandemia. Los viajeros aumentaron en mayo un 10% en tasa interanual, superando en un 3,6% los niveles prepandemia. Las pernoctaciones también se han incrementado en mayo por encima del 8% en tasa interanual y también máximo de la serie histórica. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5:05, hora menos en Canarias. Ojo que estamos ya 24 de junio, que a lo mejor te quedan muy poquitos días para coger las vacaciones. Llega la época de viajar, quizá de pasar unos cuantos días, desde luego fuera de casa, pero es probable que incluso ese viaje sea al extranjero. Yo qué sé cómo te habrás planteado las vacaciones. Lo estás planificando todo, que si la maleta y tal, pero ¿y la manera en que vas a pagar en esas vacaciones? ¿Te lo has planteado? ¿Qué es mejor, no? ¿Cambiar dinero en el destino o en origen? ¿Hacer todos los pagos con tarjeta? Bueno, aunque vayas con todo pagado desde el origen, pues siempre hay gastos, y tanto que hay gastos. El transporte allí en la zona, las comidas, las excursiones, regalos, ¿no?, que compras después para traer. Por eso hay que tener en cuenta las comisiones, por ejemplo, que te puedan aplicar al pagar con tarjeta en el extranjero y también al sacar dinero en el cajero. Si no salimos de la zona euro, pues todo es más fácil. Pero sin salir de Europa, en destinos como Reino Unido, Polonia o Croacia, también podemos encontrarnos que las tarjetas aplican comisiones que pueden ser del 4 o del 5%, ojo. Si vamos a cualquier otro lugar fuera de Europa, pues también. Así que, ¿qué es mejor entonces? ¿Pagar con tarjeta, con efectivo? Y si quiero llevar dinero en efectivo, ¿dónde me conviene cambiar? ¿En origen o en destino? Y si tengo que cambiar en el último momento, porque no he tenido yo la prevención de hacerlo con tiempo y pedírselo, por ejemplo, a mi banco, ¿es un buen sitio el aeropuerto? Bueno, pues todas estas dudas, no te preocupes, que se las voy a trasladar a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, es importante, yo no sé si pensamos en esto. Pensamos en muchas cosas cuando viajamos, pero hay que también tener previsto cómo vamos a pagar, si nos puede salir caro pagar de una manera o pagar de otra. Así, de entrada, ¿no?, y de forma general, ¿es mejor pagar con tarjeta o todo en efectivo?
Depende de qué es lo que entiendas por mejor. Es decir,
pues no sé.
Claro, mejor.
¿Que no me va a salir más caro?
Si la pregunta es, ¿me va a salir más barato? La otra, el mejor puede ser, yo te diría que los tres grandes criterios que ahora veremos es ¿qué me sale más barato, qué me sale más caro, qué es más seguro y dónde controlo mejor el gasto? Los tres grandes criterios, pero ahora bien, en el qué es mejor, y te va a sorprender la respuesta, Pilar. En realidad, lo mejor, como más barato si te vas al extranjero, es en efectivo.
¿Ah, sí?
Sí. En realidad, lo mejor es en efectivo.
O sea, lo de cambiar dinero es un clásico y sigue siendo un clásico, y debe serlo.
A ver, es un clásico de... Antes de la entrada en el euro, teníamos mucho más interiorizado, me voy al extranjero, necesito moneda,
es
porque
verdad,
teníamos las
es
pesetas.
Verdad,
entonces
razón.
Da igual, es que te ibas a Italia, liras italianas, te ibas a Francia, francos, o sea,
cierto,
no lo dudabas, moneda extranjera. Desde que estamos en el euro, a mí personalmente me ha pasado, que viajo a veces a menudo por trabajo, y me he encontrado de repente, y de verdad que hablo muy recientemente, caso personal, encontrarme en el aeropuerto, que me voy a otro país, cruzar el charco, y decir, pero Fernando, es que no has cambiado dinero, que es que vas con la tarjeta y los euros que llevo.
Es verdad.
Y soy economista, me dedico a esto, y me he encontrado en situación. Entonces, realmente es algo que no tenemos tan interiorizado como nos pensamos, y en el que es mejor, por responderte la primera pregunta e ir viendo todos los métodos, lo más barato es en efectivo. Pero te respondo por qué. Porque al final el dinero en efectivo, evidentemente, lograrlo en efectivo, si te vas a un país extranjero, me voy a Estados Unidos, necesito dólares americanos, vale, tendrás un coste por conseguir pasar de euros a dólares, pero una vez ya lo tienes en dólares, si tú pagas en moneda de destino, ya no hay más costes. Es decir, yo ya he cambiado, me han aplicado lo que sea, ¿no? La comisión, ahora hablaremos, ¿no? Pero una vez tú ya tienes el efectivo y estás por Estados Unidos, da igual, por Nueva York, por San Francisco, te compras lo que estabas diciendo, ¿no? Pues comida, compro un regalo, tengo gastos, me subo a un autobús, transporte público. Lo mejor, si tú ya tienes efectivo, ya no hay más coste porque pagas en moneda local. Entonces, pagar en moneda local, no te pueden pedir nada más ya, ni en el comercio, ni nadie te puede decir, te exigen, no, aquí ahora otro tipo de cambio, estoy en moneda local, ¿no? Por eso, en realidad, lo más barato es el efectivo. Luego, para que tenga otros pros y contras, claro.
Claro. Bueno, pues vayamos poco a poco. Lo que es cierto es que hay cuatro fórmulas básicas para pagar, ¿no?, en el extranjero. El efectivo, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito normal y la tarjeta de crédito prepago.
Y el efectivo.
Y el efectivo, sí, sí,
eso
sí.
Es.
Si hacemos un ranking entre los cuatro, o podemos decir pros y contras de cada uno y hacer luego un ranking, ¿no? En función de lo que nos digas.
Mira, te voy a hacer un ranking suponiendo que pagas en el comercio, porque puede haber otro ranking si esos, bueno, tres tipos es para sacar dinero del cajero.
Uh-huh.
¿Vale? Pero en tienda
para pagar
normal,
vale, primero para sí, pagar en un comercio.
En una tienda normalmente
un restaurante.
Sí, lo más económico es la tarjeta de crédito. Normalmente es lo más económico. Seguido después, yo te diría de las tarjetas de prepago,
uh-huh,
y seguido de las tarjetas de débito. Entonces,
pero porque hay esta diferencia.
Hay esta diferencia porque, vamos a ver, todos sabemos que al final en la tarjeta de crédito tú pagas en una tienda, estoy por Kuala Lumpur y pago con la tarjeta de crédito, ¿no? O estoy en Indonesia, da igual, estoy donde sea, ¿no? Pagas con la tarjeta de crédito. Todos sabemos que el precio que pone es el precio que te van a cobrar en la moneda local. O el ejemplo de antes, estoy en Estados Unidos, me compro algo de $150, pago con tarjeta de crédito, no me van a poner 153, pagamos $150, que es exactamente lo que pone en el producto marcado en la etiqueta, y la comisión ya, de alguna manera, la paga el comercio, que es el que tiene que pasar una comisión a la empresa de tarjeta de crédito. ¿Dónde está el gato encerrado? Está en lo que se llama la comisión sobre el tipo de cambio. Es decir, yo estoy pagando en dólares, pero en mi cuenta me lo van a cargar en euros.
Yeah.
¿A cuánto han hecho el cambio? Entonces, el cambio, ya te digo de antemano, que nunca va a ser favorable para ti. Siempre va a ser desfavorable.
No me digas.
Siempre, absolutamente siempre. Es decir, ellos van
siempre,
a hacer el tipo de cambio en un momento y luego van a acabar aplicando una comisión por tipo de cambio que en el fondo está dentro del tipo de cambio. Y lo diré abiertamente, es imposible, prácticamente imposible escapar a esta comisión. Mira, la única forma que podrías con una tarjeta de crédito escapar a la comisión es tener una cuenta en dólares aquí en España. Abro una cuenta en dólares, la tengo en dólares, tengo una tarjeta de crédito para esa cuenta o una cuenta que se llama cuenta multidivisa, entonces ya pago en Estados Unidos y ahí sí que pago una tarjeta que va a dólares directo. Ahí sería la única manera, casi te diría, de poder equiparar la tarjeta de crédito con el efectivo.
Pero como eso no lo vamos a hacer,
ninguno
de nosotros, por lo tanto, de las tres tarjetas, mejor, si tienes que pagar con una tarjeta, con la de crédito. ¿Te ha quedado claro?
La de crédito, vale. Sí, porque la de crédito tú ya tienes, normalmente ya la tienes aquí en España, tú ya tienes pues los gastos asociados, es válida internacionalmente, sin límite de lugar. El único máximo que vas a tener es el límite mensual que tengas acordado,
uh-huh,
y donde sí que te pueden cascar un poco de comisión fuerte es sacando dinero de un cajero. Ahí sí que te puedes encontrar que te pongan una comisión directa por sacar el cajero más la comisión escondida en el tipo de cambio.
¿Y cuánto puede ser eso?
Buah,
¿a cuánto puede ascender?
Pues fácilmente una comisión tarjeta de crédito sacando dinero en un cajero te puede ascender del 2, 3, 4% de lo que saques y te pueden colocar fácilmente un 2, 3, 4, 5% más por comisión de tipo cambio.
Es decir, que
pues
si,
acabar pagando entre un 2 y un 7%.
Por lo tanto, o pagas con la tarjeta y si tienes la necesidad de utilizar efectivo, que para eso vas al cajero, por favor, ten la previsión de llevarlo. De llevar efectivo, como decíamos antes, porque si no, efectivamente te va a costar una pasta.
Exactamente. Intentar no hacer reintegros de cajero con tarjetas de crédito.
Bien, eso me ha quedado claro. No sacar dinero de los cajeros porque nunca sabes la comisión que te van a comprar.
Sí, no, y aparte, hay comisión eso. Del banco local, comisión
si
luego
tienes
del banco.
Si tienes que pagar con tarjeta o quieres pagar con tarjeta, que sea con la tarjeta de crédito. Por cierto, una cosa bastante habitual cuando uno viaja al extranjero es que si uno, hablabas del límite, si tú tienes un límite que te has autoimpuesto o que te ha puesto el banco, pero muchas veces te lo impones tú para la tarjeta de crédito, a veces quieres ampliarlo, pues porque te vas de viaje y dices, oye, a ver si me va a pasar cualquier cosa y quiero ampliarlo. Está muy bien, pero a lo mejor que no se te olvide cuando vuelvas, si quieres volver a reducir.
Volver a
claro, es que es verdad. Yo es que soy así de dejada y luego lo dejé como lo amplié y así se quedó para siempre. Entonces, bueno, que si alguien no quiere, pues que sepa que tiene que volver a rebajarlo, vale.
Pilar, perdón, interrumpa, no hay otra tontería que no me quiero olvidar, que esto es importante, que es ahora como muchos llevamos la tarjeta de crédito incorporada en el móvil, no nos llevamos la tarjeta de crédito, decimos, no, ya lo haré con el contactless,
sí,
que lo haré del móvil.
Sí.
Ojo, que en el extranjero te puedes encontrar que no todos los sitios tengan ese contactless según a qué país te vayas. Hay países que lo tienen, países que no lo tienen.
Pero es que yo creo que esto es un mínimo que te tienes que informar dependiendo del destino que te vayas. Es decir, porque si no sabes que, o sea, yo, si te vas a un destino muy exótico, tendrás que saber efectivamente si tienen, claro, para poder pagar con el teléfono móvil, si tú tienes la tarjeta incorporada en el móvil. Me parece lo mínimo, pero bueno, a lo mejor sí, hay gente que no lo hace.
Hay gente que ya vamos solo con el móvil. Y luego en las de débito, pero una precaución más, y luego vamos al resto si quieres cosas más concretas, en la de débito, que es la tarjeta que te cargan directamente el dinero a la cuenta corriente. Antes de irnos, primero cerciorarnos en nuestro banco de que esté activada, que haya saldo. Y luego, ojo, porque no todos los procesadores de pago pueden reconocerla. Te puedes encontrar en un país que la de débito pasa en una tienda y en otra no te pasa. Entonces, si toca una de crédito, no te sucede. O sea, en principio la de débito se puede utilizar. Normalmente las comisiones son un poco más elevadas porque hay que realizar cargo directo en cuenta corriente, pero sobre todo antes de irnos, cerciorarnos de que funciona, que hay saldo, y saber que te puedes encontrar en un punto de venta, en un sitio, que no te la reconozcan, y por lo tanto llevar un poco de efectivo por si acaso.
Claro, vale. Hablabas de tres parámetros, por decirlo así, muy importantes que hay que tener en cuenta. Y que en función de eso, a lo mejor decides optar por un medio de pago u otro. Depende también cómo seas tú. La seguridad, la comodidad y las comisiones, ¿no? Lo que te puede costar, claro.
Y el control, y la capacidad de controlar lo que gastas.
Ah, bueno, ¿eh? Esa es otra. Pues claro. Seguridad. Hombre, pues ¿cuál es el método más seguro para pagar en el extranjero?
Pues tarjeta. Es lo normal. O sea, cuanto
si te
más
roban
barato.
El efectivo, pues te has quedado sin
efectivo,
nada.
Te han robado, efectivamente. A lo mejor tienes un seguro, te vas a hacer una denuncia, pero bueno, a ver si te reembolsan lo que te han robado en efectivo. Más difícil, claro. ¿No? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, incluso las tarjetas de prepago internacionales, también llamadas tarjetas monedero. Esas, si tú te las sustraen, rápidamente lo denuncias y están cubiertas por un seguro y no te va a pasar nada. Eso es la manera más segura.
La comodidad, pues hombre, pues a lo mejor también la tarjeta. Depende de a lo que estés acostumbrado, ¿no? En tu vida diaria. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver, al final la tarjeta es cómoda, ¿no? El efectivo siempre va sufriendo, que no me lo roben, dónde lo llevo. Si salgo de hotel no me voy a ir con todo lo que llevo, lo dejo en la caja fuerte del hotel, pero esto va a ser seguro, no va a ser seguro. Claro, siempre crea una mayor incomodidad, ¿no? Ahora, en el tema del control, pues claro, la tarjeta de crédito, hombre, el límite quizás un poco bestia, porque a lo mejor tienes un límite que no es lo que te quieres gastar en el viaje. Y entonces en ese sentido esas tarjetas monedero, tarjetas de prepago internacionales van bien porque dices, oye, mira, yo me quiero de viaje y no me quiero gastar más de, pues yo qué sé, 1.000 euros.
La
en gastos,
cargas con lo que te vas a gastar y ya está. Claro,
sí, sabiendo
para
que si hay,
mejor.
Claro, eso es. No, sabiendo que si hay un imprevisto siempre la puedes recargar, ¿no? Si no te vas a quedar sin nada.
Lógico. Y luego lo que hemos hablado de las comisiones, pues creo que ya lo hemos explicado. O sea, es más barato, desde luego, el dinero en efectivo, porque ya sabes que lo que te han cobrado ya es lo que es. Y no te vas a encontrar ninguna sorpresa, ¿no? Sobre todo si tienes que, en un momento determinado, sacar dinero del cajero, ¿no? En eso hemos quedado, yo creo que nos queda claro. Oye, una pregunta muy tonta, pero como yo no utilizo, soy de las que todavía no tengo la tarjeta incorporada al teléfono móvil, yo saco mi tarjetita para pagar, no sé si es que es una cosa que se me ha quedado ahí atávica, pero no. Cuando sales con el móvil con la tarjeta incorporada al extranjero, para pagar con la tarjeta no necesitas tener cobertura de internet, ¿no? No es necesario, ¿no?
Únicamente, o sea, mientras tengas...
Vale.
Bueno, tendrás que tener cobertura, sí, tendrás que tener acceso, lógicamente, a datos. Es decir, tendrás que estar en el... Claro, si no, porque los datos han de transmitir.
Oye,
si no,
pero
hay transmisión
esto,
de datos...
Pero, claro. No, pero esto es muy importante, porque si de repente sales al extranjero y no tienes datos... ¿Cómo pagas? Quiero decir... No,
claro, hay que activar la transmisión de datos en el móvil. Todo pago a través del móvil es una transmisión de datos que se realiza, efectivamente.
No, pues es que en esto no... Claro, pero bueno, muy bien, pero si tú vas a Europa que tienes roaming, pues fenomenal, pero si te vas a cualquier otro sitio, fíjate tú el lío.
Bueno, casi siempre te encuentras un comercio, si no te dirán que actives el wifi, te darán la clave del wifi y por ahí pues...
Ah, bueno, sí,
normalmente sí, porque estás en un sitio concreto. Entonces, bueno, es verdad que, hombre, si vas a comprar algo en la calle te puedes encontrar en situación, pero normalmente en un comercio, en un hotel, a través del wifi pues lo vas a poder resolver.
Yo creo que voy a seguir haciendo lo que hago, que es llevar mi tarjeta de crédito, pero llevar también dinero en efectivo. ¿Te parece una buena idea?
Sí, pero entonces una cosa, Pilar, una última advertencia.
Venga.
El dinero en efectivo tiene un segundo coste, que es cuando vuelvas aquí, si es dinero de un país que probablemente no vuelves, mira, guardas dólares, guardas libras, a lo mejor a Estados Unidos o a Reino Unido, vuelves. Pero piensa que el dinero que te queda aquí, luego lo vas a volver a querer cambiar otra vez en euros en efectivo. Entonces, cuando vayas a la casa de cambio, sea en el aeropuerto o sea aquí, normalmente hay veces que te dan un tiempo, te dicen, mira, si tú antes de 2-3 meses lo vuelves a cambiar por tu moneda, origen, origen, te vamos a conservar el tipo de cambio que te hemos aplicado. Y por lo tanto, la posible comisión en tipo de cambio, ahí la recuperas. Esto es importante.
Es importante. Yo no tengo ese problema, porque normalmente me lo gasto. El efectivo es... lo gasto todo. Y si me queda algo, lo gasto en el aeropuerto.
Pues esa es la mejor idea. Así te vuelves ya.
Y así no tengo que volver a cambiarlo. En fin, bueno, pues oye, Fernando, gracias por estos consejos, que parece que uno lo sabe todo y lo planifica todo y no. No. Siempre tiene dudas y está muy bien despejarlas. A mí, por lo menos, me has despejado unas cuantas.
Hasta los economistas nos pillan el último viaje, yo pagué el pato, ya te lo digo.
Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes.
Hasta pronto.
Adiós. El cielo con las manos a reír. Y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja, todo lo que sé enseñó una bruja. Las 5 y 21 minutos. ¿Dónde están tus niños esta tarde? ¿Dónde están? ¿En el pueblo? ¿Te los llevaste ya el fin de semana con los abuelos? Tan ricamente, anda que no están a gusto. ¿Los abuelos qué tal, por cierto? Bien, ¿no? Encantados de ver a sus nietos. ¿Les están dando las chuches que no les das tú normalmente? Eso seguro, ya cuentas con ello. ¿O no? ¿Dónde están? Ah, con su tío, ese que les malcría, o con la tía. Claro, es que es lo que pasa en estas fechas, que tú todavía no tienes vacaciones, ellos sí, y tiene uno que buscarse la vida con todo lo que supone, ¿no? ¿Estás tú ahora mismo de cuidador, cuidadora de esos niños? Por ejemplo, de tus nietos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde? ¿Todo bien? ¿Qué le has dado que no le den ya normalmente sus padres y que te han advertido, pero que te da igual porque están en tu casa y por lo tanto tu casa, tus normas? Bueno, pues se lo estamos preguntando hoy a la gente, a ver qué tal les va.
Sí, lo que pasa es que, a ver, aunque los tíos y los abuelos estén para consentir, que eso es así, no se le puede dar de todo lo que te pidan, porque, ¿no? Por ejemplo, con las chuches, hay niños que no tienen medida y hay que tener cuidado con eso y con otras muchas cosas, claro.
Hola, buenas tardes, gente. A mí no me van a dejar a ningún nieto. A mí lo que me van a dejar es a una perrita de 9 años, que, lo cierto, lo cumple hoy, y me la van a dejar durante 7-8 días.
También, eso también pasa mucho.
Efectivamente, es cierto.
Tampoco a la perrita le puedes dar todas las chuches que quiera.
Se abre la veda de no solo nietos, sino también animalitos.
Se pone gorda la perra y cuando vienen encima a recogerte, encima te llevas la bronca, porque le has dado mucho de comer a la perra. Esto es un follón que no veas.
Es cierto que no solamente dejamos a los nietos con los abuelos, yo cuando me voy al pueblo me llevo al periquito, también te lo digo, a casa de mis padres.
¿Dejas al niño?
No dejamos solamente a los niños.
Dejas al niño y al periquito.
Sí, y
dos
seguro
por
que
uno.
Seguro que hay gente que no recibe solo nietos, sino también animalicos que nos lo podéis contar. Pero es verdad lo que te decía la abuela, que tiene que, en cierto modo, concienciar a los nietos que no vale todo.
Buenas tardes, gente. Yo tengo dos nietos y les tengo un bote con chocolatinas, con bombones. Cuando vienen, después de cenar o después de comer o después de merendar, se comen una. Y saben que no pueden coger más. Ellos se las dosifican y se comen una y ya está. Ya hasta otro día que vuelvan. Así que yo creo que es concienciar a los niños de que no pueden estar todo el día comiendo un montón de chuches y ya está.
Y ya está. Pero claro, eso es porque tú no quieres...
problemas con los padres.
No,
a lo mejor
no.
Que
no,
también
es
puede
que
ser.
No sé cómo decirlo. Es que no es fastidiar, es una pequeña venganza ahí que tienes a veces, ¿no? Esas trifulcas pequeñas sin importancia que tienes con los padres de los niños,
sí.
Y que lo haces a propósito. Reconócelo.
Eso pasa. Bueno, y también hay abuelos o abuelas en este caso que sí, que muy bonito lo de los nietos, pero a ver, que es que yo también me quiero ir de vacaciones, ¿sabes? ¿Sí?
Hola, gente. Me corresponden las vacaciones las dos últimas semanas de agosto, pero resulta que la guardería donde va mi nieta, pues no abre el mes de agosto.
Vaya.
Entonces, las dos primeras semanas la va a cuidar una abuela y las dos semanas que son de mis vacaciones me toca quedarme con la nieta. Entonces ya ve el panorama de mis vacaciones. Yo
ya
encantada.
Ya.
Pero también quería vacaciones.
Claro. Es que este es el tema.
Lo decíamos antes.
Encantada.
Claro.
Que lo está, seguro. No tengo ninguna duda. Pero pero al final que son mis vacaciones también.
Efectivamente.
Y renuncias a tus propias vacaciones pues porque tienes que cuidar de la niña. Es que esto da mucho de sí.
Da mucho de sí. Y es el mismo problema de todos los veranos, pero ahí está y hay que hacerle frente.
Sí. ¿Y tu niño dónde está?
Ahora mismo todavía no lo llevo al pueblo.
¿Cuándo?
Pero tengo unas ganas de llevarlo.
Ah, tienes ganas de llevarlo.
Tengo ganas de llevarlo, claro. Sí.
¿Y cuándo lo vas a llevar?
Pues la semana que viene.
Ya.
Esta semana todavía no puedo, que es difícil esto de conciliar.
Y tu madre encantada de que vaya.
Sí, lo que, bueno, claro, es lo claro, que te digo, claro, o sea, claro. Allí da lo mismo que yo esté o no, consienten al niño ya esté la madre o no.
Delante
allí
de
he
ti.
Perdido todo, ya los, todos los derechos.
Bueno, pero es que es su casa, ¿no? La de tu madre. No,
efectivamente.
Claro. ¿Y al periquito también lo consientes?
Pues sí. Sí. Además le ponemos musiquita todos los días para que esté contento cuando lo saca al patio.
Y luego no quiere volver a tu casa, normal.
Luego viene el niño, la dueña, la madre y el periquito con depresión post-vacacional. ¿Cuándo volvemos a casa?
No me extraña.
Los tres.
¿Dónde están tus niños en esta tarde de lunes de este 24 de junio? Porque al trabajo no te los has llevado. Ah, sí, mira, antes Daniel Gascón se ha traído a Lola, ah, a la
claro.
niña.
Sí,
y ahí
sí,
estaba
sí.
calladita, la pobre. Que le ha dado una vergüenza hablar por el micro. En fin, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Mijo, William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Senda Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamin Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo.
En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Tire ya y Lolo. ¡Dominos! Lolo.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate triturado por 55 céntimos, ahorras un 20%. Y cuatro rollos de papel de cocina por 2,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Pues un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cinco y 5:32, hora menos en Canarias. Hablábamos antes de que los niños no tienen ya colegio y, bueno, eso implica, desde luego, hacer malabarismos, ¿no?, para que esos niños estén atendidos mientras los padres trabajan. Y mucha gente, bueno, pues le queda dos días o tres o esta semana solo para coger las vacaciones. Y hablábamos también con Fernando Trías de Bes de cómo pagar, ¿no?, cuando nos vamos de viaje. Bueno, hay que ir preparando, ¿no?, esos viajes, porque al final los preparativos son muy interesantes. Y no sé si eres de los que también prepara las lecturas. Yo creo que esto se hacía mucho antes, espero que se siga haciendo ahora también, ¿no? Esos libros que te quieres llevar para leer en verano y en vacaciones. Bueno, pues tengo yo un libro encima de la mesa, que además yo he terminado de leer ayer mismo, por cierto, y que, en mi opinión, es de los que hay que llevarse este verano. Se titula La Innombrable, y los autores están conmigo esta tarde, lo cual es un lujo. Son Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, el libro que ha sido un éxito en la Feria del Libro y que, bueno, pues Manuela Mauri, que ahora me contaréis cómo es que esta mujer es capaz de hacer tantas cosas también en la vida, de conciliar tantas cosas, cuando le pasan tantas cosas, y de implicarse tanto en casos como este. Mira, yo voy a decir la verdad, y quiero que me conteste Noemí. El primer libro de la serie de Manuela, porque este es el tercero, a mí, no sé por qué, me costó un poco conectar con el personaje. Y no te sabría decir por qué me pasó. Y sin embargo, en este, es que me ha encantado. De verdad, me ha encantado Manuela Mauri. ¿Cómo ha evolucionado esta investigadora? ¿Cómo? Porque es una mujer que de verdad es que le pasan también muchas cosas personales a lo largo de estos tres libros y tiene casos muy complejos, ¿no? Ahora nos meteremos en el caso de este libro, que es súper interesante además y muy duro y muy triste y da muchas ganas de llorar. Por lo menos a mí me las ha dado. Pero ¿y el personaje? ¿Cómo ha crecido el personaje de Manuela Mauri?
Mira, pues me alegra que empecemos por esto, porque cuando empezamos a hablar de los temas de la novela, al final siempre nos quedamos sin tiempo para hablar de Manuela, ¿no? Y a mí, pues es un personaje al que le tengo mucho cariño. Quizá ya conocías al personaje cuando has leído esta tercera entrega de la serie, y eso hace que te resulte más fácil conectar con él, ¿no? Algo que nos ha ido pasando a lo largo de estos 5 años que llevamos escribiendo la serie de Manuela Mauri, que tiene ya 3 libros, son todos independientes, aunque siempre recomendamos leerlos de forma cronológica. Es claro, muchos lectores de Lorenzo, muchos lectores de Bevilacqua tenían un cierto reparo, eran tan fans, tan admiradores de Bevilacqua, que tenían un cierto reparo para acercarse a nuestra inspectora, a Manuela, ¿no? Es como si hicieran una pequeña traición literaria. 5 años después, en la feria hemos podido comprobar que muchos lectores de Bevilacqua se han acercado a Manuela, han entendido que no compiten, no son dos personajes que compitan. La serie de Bevilacqua, todas la conocemos, ¿no? Y es muy seguida y muy querida y muy admirada. Y la serie de Manuela Mori plantea otra cosa, plantea otros temas. Nos permite, el hecho de que sea mujer, nos permite plantear otros temas. Entre ellos, estabais hablando antes de la conciliación. Y yo pensaba en mi propia conciliación en este verano con mi hija, pero también pensaba en la conciliación de Manuela Mauri, porque el personaje en un principio lo creó Lorenzo y él tomó una decisión desde el principio, que es que fuera huérfana de padre y madre, y eso le complicaba muchísimo la conciliación, ¿no? Porque esos dos referentes que son los abuelos, ella no los tenía. Entonces, yo siempre he querido preguntar a Lorenzo por qué la hizo huérfana desde el principio.
Pues mira, que conteste.
Realmente, si tengo que ser sincero, tuve tan poco tiempo para pensar ese primer relato en el que aparecía Manuela Mauri, Carabanchel Blues, que fue un relato fruto de un encargo, eso que suele tener tan mala fama, ¿no? Y que además, pues como te pasa muchas veces con los encargos, a mí me pilló el toro y el cuento lo escribí muy deprisa, y todas las decisiones que fuera mujer, porque a mí lo único que me dijeron es que tenía que haber un crimen en Madrid, y a partir de ahí yo era libre, ¿no? Y bueno, elegí que el personaje fuera un investigador criminal de policía judicial, por tanto tenía que ser de la Policía Nacional, pero hay una serie de decisiones que fui tomando muy deprisa, ¿no? Que fuera una mujer, que tuviera 2 hijos, que estuviera divorciada, que no tuviera padres, y que además en ese momento estuviera pasando una mala época después del divorcio y para dormir tomara pastillas. Y entonces la llaman a las 3 de la mañana, está empastillada, sale de muy mal humor. Bueno, no sé por qué le puse todo tan cuesta arriba, ¿no? Quizá porque era un personaje solo para un relato de 15 páginas, ¿no? Pero quizá en el desarrollo del personaje en estas 3 novelas he ido viendo, porque no había pensado ni mucho menos en ella como un personaje de novela, cómo una inspectora así, ¿no? Una policía así, una profesional así, ¿no? Que tiene una serie de dependientes simultáneas en su vida, puede representar en el fondo a muchas mujeres españolas y también a muchos españoles. Es decir, al final, todos los que tenemos ciertas responsabilidades familiares, profesionales, de todo tipo, y además tenemos una cierta edad, como le pasa a Manuela, nos vemos en situaciones en las que de repente se nos junta todo, en las que de repente lo tenemos todo encima, parece que nos va a aplastar, y sin embargo salimos adelante, porque los seres humanos somos unas máquinas muy poderosas de resolver dificultades.
Pero es que además Manuela Mauri en este libro, y ya dejamos, bueno, no dejamos de hablar de Manuela, porque es que, pero bueno, por meternos también en la historia, es que también de repente, tiene que ir al médico porque, bueno, pues se encuentra mal, en fin, en plena investigación, y descubren que tiene, bueno, una mancha en un pulmón que al final resulta que es cáncer. O sea, quiere decir que no le falta de nada.
Sí, bueno, esto era una apuesta que está desde el primer libro y que quizá está en este tercero, es donde está más desarrollada, que tiene que ver con el cuerpo femenino, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que a mí me gusta leer novela negra, pero muchas veces cuando leo a la mujer detective, pues no me reconozco con ella. Quizá le veo el nombre femenino, pero no veo su cuerpo. Y eso pasaba mucho al principio, sobre todo en el policíaco clásico, ¿no? Eran detectives sin cuerpo. No, lo único que importaba era la deducción lógica, ¿no? Y bueno, pues un juego que tengo con Lorenzo en esta serie es un poco erosionar arquetipos, ¿no? Erosionar ese arquetipo clásico que despojó del cuerpo femenino a esas mujeres detectives durante décadas, ¿no? Y yo quería que se viera el cuerpo de Manuela, y eso ha estado en todas las serie. No es invulnerable. Manuela es como nosotros y por lo tanto está sujeta a la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues quien, como decía Lorenzo, a la edad de Manuela, pues no tiene un problema de salud, o lo ha tenido él mismo o lo tiene un familiar muy cercano, ¿no? Yo quería que la enfermedad estuviera presente.
Bueno, vamos a la innombrable. El título luego también tiene su aquel, ¿no? Bueno, el título, el libro ya empieza de una manera que obviamente te deja en shock. porque es súper novedosa. Y además no es spoiler, porque lo sabes desde el principio. Y es que quien te habla directamente es la muerta, por decirlo así, en la historia, que además es una chica de 16 años. Y esto, jo, esto ya de entrada te deja en shock, como digo, ya te impacta un montón. ¿Cómo decidisteis hacer esto y empezar así?
La idea de la novela la teníamos muy clara desde el principio, que la víctima fuera una chica muy joven y además que representara una chica de 16 años, normalmente no mueren, ¿no? Es decir, la mortalidad, sí, de chicas de 16 años, afortunadamente en España, es muy baja, salvo en el mundo donde se mete ella, que es un mundo peligroso en el que, lamentablemente, no estamos fantaseando, han aparecido cadáveres de chicas de 16 años, ¿no? Eso que ya es tan estremecedor, porque es contra la naturaleza y contra todo lo que debería ser, pues a la hora de gestionarlo narrativamente, Noemí me propuso esta solución, que es un poco audaz, que es, oye, vamos a escucharla a ella. Es
decir, ¿quién vamos propuso a eso?
Noemí. Noemí. Vamos a escucharla a ella. Vamos a escucharla a ella después de muerta. Es decir, en el fondo, podría ser un recurso, si quieres, esotérico, pero no. En el fondo, es como una especie de ejercicio de por parte de la narradora, que siempre es Manuela, ¿no? Donde quiera que esté esta chica, si está en algún sitio, ¿cómo evoca lo que le ha pasado? ¿Cómo afronta lo que le ha pasado? Es una chica, por decirlo de una manera gráfica, que se ha perdido en un laberinto. En un laberinto donde se ha visto completamente superada, donde sus recursos, su voluntad, su capacidad han sido completamente insuficientes y le ha pasado la vida por encima a los 16 años, ¿no? Entonces, contarlo eso, no desde fuera, no de esa manera un poco, casi si quieres, de naturalista, ¿no? O de entomólogo que analiza la realidad humana desde fuera, sino desde dentro, de esa piel humana, ¿no? Que ha tenido esa experiencia tan traumática, fue una idea de Noemí, que yo creo que realmente consigue que entres en la novela con un recurso que para mí en este caso es más valioso que el recurso del policial clásico, que es la intriga. De hecho, lo que esa chica piensa en ese lugar donde está o ese no lugar donde está después de muerta, te deshace la intriga porque ella sabe lo que le ha pasado y te lo dice. Es decir, la novela no va de averiguar quién es el responsable o quiénes son los responsables iniciales de que esa chica se metiera en ese laberinto. La novela va de otra cosa.
Va de otras muchas cosas. Por supuesto, va de cómo se establece y se monta las pruebas necesarias para después, en un juicio, a acusar a los presuntos implicados. La novela va de denunciar la prostitución y además la prostitución de menores. Y lo hacéis, además, creo, con mucho tacto, pero de una manera muy dura, Noemí.
Bueno, yo diría que es de una manera firme, porque yo a nivel personal soy abolicionista. Eso no hay que tratar, no hay que llevárselo ni al personaje ni al libro, aunque está ahí y creo que se nota bastante que está ahí. Pero, digamos, mi propósito era mostrarle al lector la gran mentira que se produce con la captación. El momento de la captación me interesaba muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de
Claro, porque perdona que sí. Claro, es que cuando conocemos a Susana, que yo creo que se empatiza enseguida con ella, además es que es una chica de 16 años, buena estudiante, que le gusta mucho leer, es decir, que tú dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo? Bueno, pero es que claro, las estrategias, por decirlo así, de captación son muy enrevesadas.
Claro, efectivamente. Ese era el lugar al que queríamos llegar, ¿no? Que queríamos mostrar, porque algo que me gustaría es que el lector que leyera el libro reflexionara sobre esto. Cuando hablamos de prostitución en nuestro país, enseguida todo el mundo grita, todo el mundo defiende su postura, es un debate muy polarizado, se reflexiona poco sobre él, ¿no? Y está rodeado de mentiras y de mitos por todas partes, ¿no? Quizá el mito que opera más en nosotros es ese mito de la Pretty Woman, que todavía está muy vigente en el cine, pero que desde la literatura algunos autores combaten firmemente, ¿no? Es decir, la literatura del siglo XX, que ha sido tan condescendiente, porque muchos escritores eran asiduos a prostíbulos y iban, y ha sido tan condescendiente con la prostitución, en el siglo XXI ha dejado de serlo. Y esa mirada crítica se le traslada al lector, ¿no? Se le traslada al lector con todas estas mentiras. Y en cierto modo incomoda, preocupa, genera un desasosiego, pues porque reconocemos cosas. ¿Qué reconocemos? Ahora, hoy mismo estaba leyendo en las noticias cómo a través de redes sociales las van engañando poco a poco, van vendiendo, les proponen pues desde vender ropa íntima a cambio de X dinero, esto que parece, bueno, pues es una tontería, se sacan un dinero. No, es un primer paso, es una puerta abierta para llegar a otro lugar mucho más complicado, donde van a pasar cosas mucho peores y donde los vínculos con la violencia son extremadamente peligrosos.
Y con las drogas.
Y con las drogas, que es lo que le pasa a Susana. Pero se abre la puerta con algo que aparentemente pues es fácil, ¿no? Entonces lo que dice Susana es, ojalá alguien me hubiera hablado de esto. ¿Por qué no hablamos de esto? Me ha llamado mucho la atención en la EBAU Canaria que se propuso un texto abolicionista. Los chicos que hacen la EBAU tienen 18 años. Y le estamos pidiendo a chicos de 18 años que tengan un sentido crítico que nosotros como adultos de la sociedad española no tenemos. Entonces quizás debemos empezar a pensar en todo esto, ¿no? Un poco. Y esa era la idea, señalar el momento de la captación.
Uh-huh. Es que, venís a decir también, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que una chica de 16 años tome voluntariamente la decisión de dedicarse a algo con 16 años, en la que unos señores, que en el caso de los clientes, por ejemplo, que de esto se habla mucho también en la novela, de Susana, de 60 años, pues 60 y tantos, da igual la edad, pero bueno, en este caso, la manoseen, por decirlo así, constantemente, un día y otro día y otro día, aparte ya de las drogas que le proporcionan los proxenetas y demás. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que alguien voluntariamente, una chica de 16 años, con una vida normal hasta ese momento, quiera eso para sí misma? O sea, es que deberíamos plantearnos esta pregunta. Y creo que esta pregunta se hace claramente en el libro. Y creo que, además, Manuela Mauri, la inspectora, se implica a tope aquí porque le llega muy directamente lo que está pasando. Y por eso también se empeña, es que no quiero decir demasiado, pero digamos que se empeña en investigar no solo a los proxenetas, no solo a los captadores, sino también a los clientes.
La tipología de los clientes que aparecen en la novela tampoco es fantasiosa. Hay poca fantasía en esta novela, ¿no? Hay casos reales que están en sumarios, además los sumarios son públicos, con lo que se puede acceder en buena medida a ellos, ¿no? Donde al final, en este tipo de tramas, ha habido personas así. Mira, no hace mucho a mí me decía un amigo policía que había detenido a una persona de 50 y tantos años que llevaba no sé cuántos meses teniendo relaciones sexuales con una chica de 16 y medio, 17, y que le hacía regalos, un teléfono, ropa, y que se consideraba un benefactor. Y que le tuvo que decir, mira, antes de tomar la declaración, decirle, mire, es que esto es delito en España. Es que, sí, esta chica tiene edad de consentimiento. A partir de los 16 años tiene edad de consentimiento. Pero tiene edad de consentimiento para irse con un amigo a la cama, ¿eh? No para irse con alguien que le está dando cosas, ¿eh? Esta chica no podría firmar un contrato de alquiler, ¿eh? No tiene capacidad legal para firmar ningún contrato. Tendría que firmar sus padres. Entonces, ¿qué cabeza, como tú dices, en cabeza cabe que esa chica que no puede firmar ningún contrato puede firmar un contrato con un señor para a cambio de lo que sea, dinero, un regalo, un iPhone, ropa, venderle un trozo de sí misma?
Totalmente.
De su intimidad.
Sí, de su cuerpo y de su alma.
Su cuerpo y de su alma, porque no solo es el cuerpo. Es que el alma la tiene en formación, la mente la tiene en formación.
Y en este caso de su vida, ¿no? Porque, bueno, desde el principio ya sabemos que Susana efectivamente aparece muerta. A ver, la historia es novela negra, es la investigación y de las cosas que se van descubriendo y que son muy interesantes y las cosas que, por desgracia, no se llegan a descubrir a veces en los casos, que eso también es muy real, de la implicación de Manuela como mujer también en todo lo que pasa. Y hay un punto interesante también, que es lo único que para no destripar más, que es luego, una vez que empieza la novela de esta manera que hemos contado, hay otro punto muy interesante, y es que Manuela va contando esto a su propio hijo. ¿Por qué, Noemí?
Bueno, sí, eso fue también algo que yo le propuse a Lorenzo, la relación. A mí me interesa mucho la maternidad como tema literario. Y la relación de Manuela con sus hijos ha estado desde el primer libro. Lo que ocurre es que, claro, en el primer libro eran pequeños, y los problemas que tenía eran básicamente problemas de conciliación. Ahora los niños han crecido y tienen otros problemas. Algo que vimos en el segundo libro, en la Forja de una Rebelde, es que todo el contexto de la pandemia, aparte de esos problemas de conciliación, le generó a Manuela un problema más, que fue las emociones de su hijo mayor, ¿no? De alguna manera, su hijo mayor juzga a su madre en ese libro porque trabaja mucho, porque pasa muchas horas fuera de casa, entonces hace un juicio muy duro de su madre y eso separa madre-hijo. Y en este tercer libro, con ese pasa algo, que es que ha muerto el exmarido de Manuela, el padre de ese niño, y la forma que tiene Manuela de restaurar ese vínculo madre-hijo es contarle su trabajo, ¿no? Es decirle, puede que yo no sea la madre que tú querías tener, puede que yo no sea una madre perfecta, ¿no? Pero yo soy esta madre, te voy a contar quién soy, te voy a contar lo que hago. Y le cuenta la historia de Susana. Le cuenta la historia de Susana con ese deseo de restaurar ese vínculo, pero con otro deseo, que parece a mí muy importante también como parte del mensaje del libro, que es que le dice, tú ya eres un hombre, tú ya eres mayor de edad, y yo no quiero que tú seas nunca como estos señores.
Un cliente. O sea, como los clientes de
Exactamente.
Susana. Bueno, como veis, es una novela negra, sí, pero con muchísimas cosas dentro que de verdad merece la pena de descubrir. La innombrable de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Por cierto, aparece Chamorro por ahí en un momento, ¿eh? Que ya veremos por qué y eso nos lo contaréis en otra ocasión. Gracias a los dos.
Gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, te cuento también que el Sena, el río de París, ya sabes, pues está hecho un asquito. A ver, que queda un poco más de un mes para que se inicien los Juegos Olímpicos. El próximo 26 de julio será la inauguración. Por cierto, que allí estará un gran equipo de COPE liderado por Manolo Lama para contarnos todo lo que de sí estos Juegos. Pero claro, las pruebas o algunas pruebas de natación tienen que hacerse en el río Sena. Pero es que los últimos análisis del agua siguen diciendo que no es apta para el baño. Entonces, ¿qué puede pasar? Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Pero bueno, ¿qué dicen esos análisis? ¿Cuánto de contaminado está el Sena?
Muy contaminado.
Pero bueno.
Muchísimo. Entonces... Vamos, tanto que la alcaldesa prometió que se bañaría en primavera, luego dijo, bueno, el 23 de junio llegó y tampoco. O sea que, porque hay pues bacterias fecales de contaminación fecal que están ahí presentes y que no cumplen con las normas mínimas, con lo cual pues no pueden bañarse. Y eso a pesar de que se han gastado casi 1,5 millones de euros, se han invertido.
Ya, para... en intentar purificar el agua, ¿o qué?
Exactamente,
y
sí,
nada.
En construir una purificadora y luego, ¿sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Es que ha llovido mucho.
Ya.
Ese es el gran problema. De hecho, el prefecto de la región, Marc Guillon, justo dio una rueda de prensa este viernes, y él reconoció que la calidad del agua claramente no está a la altura, pero que esperan que en algún momento deje de llover y que haya mucho sol, porque es la única manera de que pueda entonces lograr que el agua sea más limpia. Porque, claro, al llover, todo lo que son las aguas residuales se desbordan y llegan al río.
Porque, Asunción, ¿qué pruebas había o estaba previsto que se hicieran en el Sena?
Pues estaban los 10 kilómetros de maratón de natación y triatlón.
Claro. También. Y la idea es que se puedan hacer todavía. Es decir, aunque a un mes vista de que comiencen los Juegos, ellos confían en que el Sena sea navegable. Iba a decir, ¿no? Nadable, por decirlo así, ¿no?
Pues tanto confían que en principio no hay plan B para realizar las pruebas. Así que esperemos que la polución mejore, que tengamos un tiempo seco. Porque es verdad que hasta antes de ayer ha estado lloviendo. Ahora tenemos un sol magnífico toda la semana, pero creo que la semana que viene vuelve a llover.
Vuelve a llover.
No sé si van a tener que rezar a todos los santos que conozcan.
Porque tú, por ejemplo, cuando paseas, a simple vista, digo, ¿eh? Cuando miras al río, ¿tú cómo lo ves? ¿Turbio? ¿Cómo se ve?
Como que yo no me voy a bañar.
Vamos, como que tú no te meterías ni de broma, ¿no?
El agua está muy marrón.
Sí.
Pero eso tampoco es signo
de que esté sucia.
O sea, que puede estar muy marrón, pero puede estar limpia. O sea, que se puede ver propia, apta para el baño. Pero vamos, todo lo que las pruebas que han haciendo muestran que el aumento de los niveles de E. coli, que es como se llama la bacteria, pues que tanto el 11 como el 15 como el 16 de junio eran superiores a todas las medidas que son necesarias, vamos, que se exigen para que puedan bañarse y meterse en el agua la gente. Bueno, así que no sé.
Pues a ver, de aquí no sé qué tienen un mes,
Para y que luego se además limpie... hay otro problema.
¿Cuál?
Fíjate, y es que, ¿sabéis que la fiesta grandísima de inauguración tiene de original que se va a realizar en las aguas del Sena?
Ah, también.
Pero hay un problema, y es que el caudal es muy grande, con lo cual tampoco pueden pasar las 90 embarcaciones de la flota.
¿Cuánto está complicando la vida los Juegos Olímpicos
totalmente
al Sena?
Necesitamos mucho sol.
Pues nada, a ver si ya sale el sol de verdad. Asunción mucho. Serena, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENAR, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformación.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto, con hasta un 30% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto, de baloncesto.
Esto de la... Bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta Eurocopa itinerante.
Aquello fue, ¿no te aquello gustó? Fue,
pues a mí me encantó. Mí me gustó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 6, las 5 en Canarias.